Milagro, el milagro en Bogotá. Algunos lo toman con humor y dicen, eso no es milagro, eso lo que debió es el resultado de algo que debió hacerse hace mucho tiempo, una obra que estaba destinada a entregarse en 17 meses y terminó, algunos dicen, en 10 años, 4 veces el sobrecosto.
Ese es el mini reficar del distrito, sí. Es decir, lo hicieron varias administraciones y hubo sobrecostos y hubo irregularidades y sí.
Pues aquí ya me llegó el video, Yamit, los primeros vehículos en utilizar ese deprimido.
Los de los bomberos, ¿no?
Sí, vamos a ver.
Dejar el agua que había ahí estancada.
Vamos a ver en qué termina esta obra. Pero el llamado de atención es abierto y sobre todo una pregunta generalizada. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos en la situación de infraestructura en Bogotá? Estamos para pensar en que vamos a tener ese metro elevado, en que se debió continuar en la discusión de un metro subterráneo. Las vías y la malla vial nos han dado reportes de la crítica situación en que se encuentra la ciudad de Bogotá. Y por supuesto, vivimos siempre con las preguntas del diario, vivir en la capital. ¿Tenemos la infraestructura? ¿Tenemos la certeza de que las compañías que están trabajando en este tema lo están haciendo bien, que el distrito tiene una política pública para el manejo de la infraestructura en la capital del país? Pues bueno, ese es nuestro debate. Si le digo, Yamit, Rodrigo Lozano, ¿usted en qué piensa?
Rodrigo Lozano ha sido activista de la campaña Bogotá Limpia, es decir, tratar de promover nuevamente el civismo en nuestra capital. Fue candidato al Consejo de la Ciudad y de formación es abogado de la Universidad de los Andes y especialista en legislación financiera.
Rodrigo, qué placer que esté acá esta mañana.
Yamit, muchas gracias. Yo creo que para abordar el debate lejos un poco del tinte político, porque ahorita que pasé por allá veía carteles Gracias Petro, y entonces como esto se lo concibió una administración pasada y lo inaugura otra, entonces ya hay revanchismos de ese orden.
Porque no hay un letrero que diga Gracias Samuel.
No, también, y Lucho de pronto, que de pronto los primeros planos de los cráneos Lucho, quién sabe dónde. Pero bueno, el hecho es que hay que decir que sí es un milagro, es un parto bastante complicado que finalmente vio la luz. Tiene problemitas, yo ya pasé esta mañana y pues faltan los últimos detallitos, faltan los letreros y demás, pero yo creo que lo más importante son las excusas que salió a dar el alcalde. El alcalde salió, digamos, con algo de humildad pidiendo excusas a la ciudadanía en nombre de la alcaldía, independientemente de quién haya sido, porque esto no puede volver a ocurrir. 10 años y 4 veces el sobrecosto es algo que no puede volver a ocurrir ni acá en Bogotá ni en ninguna ciudad del país.
Y si le digo a usted a Suri, Manuel Sarmiento, ¿en qué piensa?
El abogado de la Universidad de Externado, él fue integrante de la unidad de trabajo legislativo del senador Jorge Enrique Robledo, hoy candidato presidencial, y es concejal de Bogotá del Polo Democrático, Manuel Sarmiento.
Concejal, qué gusto que esté con nosotros.
Hassan, buenos días, un saludo a toda la mesa de trabajo, a Rodrigo, a toda la audiencia, y bueno, digamos que se combinaron...
De los otros, Sarmiento, de los otros.
De los otros.
Sí, de los otros, de los buenos. y aquí se combinaron varios factores, por supuesto la gravísima corrupción de varias administraciones. Este contrato se entregó en el gobierno de Luis Eduardo Garzón y después con Samuel Moreno, bueno, un caso escandaloso de corrupción. También la falta de diseños técnicos y de planificación técnica fue otro factor que llevó pues a este escándalo. Pero frente, digamos, al espectáculo que está montando hoy el alcalde Enrique Peñalosa, pues eso es sobre todo como una respuesta del alcalde al exitoso proceso que se viene adelantando con la revocatoria y también a la inconformidad que tienen los ciudadanos con este mal gobierno, porque montó un espectáculo casi que sin precedentes, 20 concejales, medios de comunicación, ¿cierto? Un show grandísimo, y en realidad también él lo quiere mostrar no solamente para dar excusas, sino para mostrarse como un gran gerente, y nos está diciendo que este es el ejemplo de que los próximos proyectos de infraestructura van a ser muy buenos porque él logró destrabar la obra. Yo estuve revisando las cifras con todo cuidado, y cuando llegó el doctor Peñalosa a la alcaldía, esta obra ya tenía un avance del 72%, o sea que faltaba un 28%, que lo hizo en 1 año y 3 meses. En realidad, digamos, no fue pues algo espectacular que hubiera hecho, sino que continuó haciendo lo que se venía haciendo antes, y bueno, terminó la obra y la entregó como era su deber, pero pues no es nada que nos muestre que es un inmenso gerente y una gran capacidad técnica.
¿Está de acuerdo?
Yo no estoy de acuerdo, porque es que los bogotanos sufrimos por la movilidad, pero Bogotá también tiene un sinnúmero de problemas adicionales. Mire usted el tema del medio ambiente y la cantidad, digamos, de logros que ha hecho esta administración en tema de recuperar humedales, recuperar espacio público, recuperar un poco la dignidad de los ciudadanos. Ese proceso tan exitoso de revocatoria que usted dice, pues va a morir solito. Yo creo que en el momento en que la registraduría saque, digamos, la aprobación para las inscripciones finales de los movimientos y el llamado a elecciones, va a pasar un tiempo en el cual los bogotanos ya habrán visto esas obras. Lo que pasa es que somos muy impacientes, entonces todo el mundo quiere ver ya las obras, y la gente está un poco desanimada, pero yo creo que si usted es un poco objetivo, la ciudadanía puede ver trabajos en más frentes. Bogotá es una ciudad que estaba en cuidados intensivos y ahorita pasó a cuidados intermedios. Yo estoy convencido de que Bogotá sigue mal y Bogotá, digamos, tiene un rumbo que corregir, y tristemente los resultados los vamos a ver en 2 años. El mismo alcalde lo dijo esta mañana en estos micrófonos: Bogotá va a estar llena de obras, pero en 2 años. ¿Por qué? Porque se requieren procesos licitatorios. Usted mismo decía de los estudios, y lo hablamos ahorita fuera de micrófonos, la importancia de los estudios. Todo eso de trabajar sin improvisación pues toma tiempo, y el populismo, que es el que quiere tumbar ahorita al alcalde con objetivos presidenciales ya sabidos de quién, pues es obviamente lo que hace, vende más y hace que la gente entonces se vaya a abrazar o a mirar un tema de una revocatoria muy poco probable y no tan exitosa como se la menciona.
Yo le planteo ese debate en términos técnicos para que miremos cómo lo que sucedió en el de primero de las 94 puede seguir sucediendo con el alcalde Peñalosa. El caso del metro, no voy a entrar en el debate si elevado o subterráneo, solamente cómo se está estructurando la construcción del metro. Aquí hay un debate de fondo. Bueno, el primero es cómo se contrataron los estudios, porque estos estudios se contrataron, el alcalde Peñalosa aprovechó un convenio interadministrativo con la Financiera de Desarrollo Nacional para contratar al consultor de esos estudios a dedo, porque la financiera se rige por el derecho privado y no por la ley 80, hay un problema grave. Pero voy a esto. La Sociedad Colombiana de Geotecnia, o sea, no el Polo Democrático Alternativo, no son de la oposición, le ha advertido en varias ocasiones al alcalde que tienen que hacer nuevos estudios de subsuelo, por una razón muy sencilla, y es que los estudios de subsuelo del metro subterráneo se hicieron a 50 metros de profundidad. Pero por las características del metro elevado, que va a ser alto y esbelto, como lo dice el alcalde Peñalosa, la cimentación tiene que ir con mayor profundidad. Dicen que incluso en algunos puntos hasta los 80 metros. Entonces les ha dicho la Sociedad Colombiana de Geotecnia al alcalde: ojo, porque tienen que hacer nuevos estudios de subsuelo, porque tienen que ir más profundo, porque el suelo de Bogotá no es homogéneo. ¿Cuál es la respuesta del alcalde ya oficial en el contrato que firmó con Sistra y con Ingetec para hacer los nuevos estudios del metro elevado? Dice: no, vamos a aprovechar los estudios del metro subterráneo porque para nosotros no es necesario hacer nuevos estudios de subsuelo en el área donde ya existen estudios para el metro subterráneo, contradiciendo las recomendaciones de los técnicos.
Usted lo que dice en alguna medida es que por ese error técnico puede terminar un metro elevado demorándose muchísimo más tiempo de lo que supuestamente está planeado.
Así es, porque como el alcalde Peñalosa está acosado por el tema de la revocatoria, las encuestas, él quiere sacar, o sea, él prometió que abriría la licitación del metro a finales de este año, y por ir más rápido, entonces no están haciendo bien las cosas, la planificación técnica puede quedar mal hecha, y ya sucedió en Ciudad de México, donde también está involucrado Sistra.
Óigame, aquí hay un elemento y quiero de una vez discutirlo. Usted me ha contado que ha estado viajando recientemente, estuvo en Panamá.
Sí, señor.
Rodrigo, ¿cómo va lo del metro en Panamá?
Mire, ya van por la segunda línea y es un proceso que en 5 años tenían el metro diseñado, licitado y construido, una primera línea absolutamente espectacular, donde nuevamente la ciudad resurge como Medellín, donde hay una cultura ciudadana en torno al metro. Y una primera línea da pie para la segunda línea. Luego, la invitación a Bogotá es un poco a creer. Yo no creo que el alcalde Peñalosa y la cantidad de expertos y el gerente que tiene para el metro y las asesores internacionales que han dado la cara, no como los de la administración pasada que presentaron unos estudios, cobraron y nunca nadie les dio la cara. Esta gente que está detrás del metro es gente seria, y uno tiene que creer. El proceso del metro Bogotá es un metro corto, es un metro austero, es un metro aéreo que va a evitar que Bogotá colapse en trancones, y apenas tengamos la primera línea y veamos los procesos de renovación urbana, veamos los procesos mediante los cuales la gente va a ver que sus barrios, su calidad de vida va a mejorar, vamos a aumentarlo ya hasta la 127 y será la segunda línea. Mire, quien va a utilizar la segunda, tercera, cuarta y quinta línea de esta ciudad va a ser mi hija Luisa, que tiene ahorita 6 años. No voy a ser yo, es decir, nosotros tenemos que pensar en una ciudad tristemente a 20, 25 años, porque los paisas que hicieron, hace 40 años está dando el debate sobre el metro en Medellín. El metro en Medellín demoró 20 años construyéndose, se lo robaron 3 veces, lleva 20 años funcionando, ¿y qué pasó con el metro de Medellín? Ya hay 3 líneas, ya hay tranvías, ya hay una cantidad de cosas.
¿Por qué nos cuesta tanto creer en Bogotá en un tema que debería ser al contrario?
Y creer a
ejemplo,
largo plazo.
No, y ejemplo para todo el país. Es decir, la capital del país en el tema de infraestructura pareciera que está en el último lugar en comparativo con otras ciudades que son mucho más pequeñas, donde el recaudo es inferior, donde la contribución incluso del Estado es menor. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Es por un tema de desesperanza? ¿Es por un tema de politiquería? ¿Es porque aquí las discusiones se volvieron entre quién era el alcalde y ahora quién es? ¿O realmente no hay una política pública a hacer en infraestructura? ¿Cuál es su diagnóstico, concejal Sarmiento?
Yo creo que la causa son los malos gobiernos. Desde hace varios años, pues Bogotá ha venido siendo gobernada muy mal, incluso desde el primer gobierno del alcalde Peñalosa, que se inventó cambiar el metro por dos buses pegados en la Caracas, que es el peor error técnico en la historia de Bogotá. Y yo recalco en esto, frente al debate que le plantea Rodolfo, él dice, no, creámosle porque son personas muy prestigiosas y muy serias, pues digamos usted puede tener confianza en esas personas, pero los hechos están por lo menos contradiciendo los conceptos de los técnicos como la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Y otro punto que usted dice con el que estoy de acuerdo, que Bogotá necesita varias líneas de metro, pero esa posición suya es totalmente contraria a la del alcalde Peñalosa, porque el alcalde Peñalosa, la gran visión de él, para que en Bogotá en 2050, en el año 2050, o sea, dentro de 30 años, un poco más de 30 años, tendría una línea mediocre de metro, ese es el gran plan, y el resto de los corredores viales principales llenos de Transmilenio, que en medio del enorme conflicto de intereses que él tiene. En una entrevista le preguntaron al alcalde Peñalosa, alcalde, y la segunda línea de metro, no, eso estamos a años luz, y comenzó a echar otra vez el cuento que Transmilenio es mejor que el metro, porque es más barato y prácticamente hace lo mismo. Pero mire, esa posición suya es contraria a la que está planteando el alcalde.
Que tiene, 2050. Que tiene una versión cortoplacista, revocar ya al alcalde y poner yo no sé a quién, porque entonces a quién nombran en la terna y a quién elegimos, y quién va a ser el mecenas entonces que va a salvar la ciudad, porque es que nadie ha podido. Usted tenga, digamos, aléjese de toda preocupación, porque Peñalosa no va a ser alcalde a la eternidad, y si ustedes lo quieren revocar y van a poner a alguien nuevo, o van a hacer elegir a alguien, será esa persona o será ese nuevo grupo de legisladores del cabildo distrital que usted representa quienes habrán de regir el nuevo diseño. Ya hay un plan de desarrollo, y la ciudad tiene que ser, digamos, construida de acuerdo con la realidad. Ahorita no nos podemos poner a pensar en más de una línea de metro. Y va a ser una línea de metro que va a ser inteligentemente inteligente. No, por ahora, digo yo.
Por ahora,
tenemos que ser soñadores, pero no con Peñalosa. Es que Peñalosa solo ahora le quedan dos años y medio.
Que lo estoy diciendo, a ver, solo le quedan dos años y medio. En el año 2009, CENER hizo un estudio sobre la red de metros, porque hay como un consenso entre los expertos que Bogotá necesita varias líneas. Se dijo, Bogotá se pueden diseñar cuatro líneas, dijo CENER en ese momento. Vamos a arrancar con la primera, que es la que vamos a priorizar, después la segunda, así como están haciendo en Panamá. Peñalosa echó para atrás ese proyecto y ahora está diciendo Bogotá en 30 años, en el 2050 tendrá una línea que es muy cuestionada, la línea elevada que le está planteando, y el resto lleno de Transmilenio. No sería, le pregunto de acuerdo también con la lógica que usted ha expuesto, que yo estoy de acuerdo. O sea, desde ya hay que planificar cuáles son las líneas que necesita Bogotá, porque para eso son los estudios. Comenzar por una, dentro de 5 años hacer la otra, dentro de 10 años hacer la otra, y dentro de 30 años tener la red de metro que necesita Bogotá, no todo lleno de buses de Transmilenio, porque sucede lo mismo que sucedió con la primera administración del alcalde Peñalosa.
Sí, yo no tengo una bola de cristal para poder mirar cómo va a ser el futuro a 20 años, pero lo que yo sí creo es que los ciudadanos
tienen los planes, sino lo que ha hecho el alcalde.
No, pero es que el alcalde, digamos, termina su periodo en 2 años y medio, y en 2 años y medio será otra administración la que tendrá que regir los destinos de la ciudad. Sí. Por ahora este alcalde va a tener la tristeza para él, pero la fortuna para muchos bogotanos, que va a ser un alcalde impopular todo el tiempo, porque no es populista, un alcalde que va a terminar dejando muchas obras, y es un alcalde como Jaime Castro que le va a dejar en bandeja de plata las obras, la plata, las finanzas saneadas y un nuevo rumbo al próximo alcalde. Ojalá seamos inteligentes. Uno, para no revocar al alcalde, que sería una verdadera desfachatez, y dos, para elegir un alcalde que sea una persona que
continúe. Pero ahí es donde voy.
Le lleve un buen rumbo a
la mayoría de obras, y esto hay que, para esto no hay que ser científico nuclear, de infraestructura, son obras a largo plazo.
Más de una administración,
son
siempre.
Obras a largo plazo. Entonces, uno de los éxitos que han tenido, por lo menos, las últimas administraciones, tanto la gobernación como las alcaldías, la gobernación en Antioquia y la alcaldía en Medellín, es que todos han entendido que más allá de sus diferencias o sus ideologías políticas, pues todos tienen que mantener un curso, y un curso es en materia de infraestructura y de la política en infraestructura. Entonces, usted ve corredores viales, usted ve lo del tranvía, usted ve la malla vial. Ahora están teniendo un problema con el aire, la contaminación, y seguramente las medidas que tome este alcalde, Federico Gutiérrez, para resolver ese tema, el que venga después, así sea totalmente de otro partido político, va a continuarlas si ve que son políticas justas para mejorar la condición del aire de los antioqueños. ¿Por qué en Bogotá es tan difícil entender ese concepto? Que las obras no son de un alcalde, no son de un gobierno, son obras que hay que mantenerlas y que si están bien hechas hay que impulsarlas.
Miremos tema del cable aéreo de Ciudad Bolívar. El cable aéreo de Ciudad Bolívar se lo craneó Petro y démosle todos los agradecimientos a Petro. ¿Qué está pasando? Lo están terminando de construir. ¿Qué va a pasar con Ciudad Bolívar y con el barrio Lucero y Lucero Medio y Lucero Alto cuando acaben ese cable que va en un porcentaje de ejecución presionado por la revocatoria, lo que usted quiera, pero están trabajando? ¿Y qué se está viendo en la ciudad? Que hay gerencia y que hay ejecución. Hay una cantidad de obras que la gente no ve porque la gente las quiere ver terminadas y quiere ver la cortada de la cinta, pero hay una cantidad de obras de ejecución. Mire, acá hay una filosofía o hay un modo de pensar que la gente tiene que ver. Si a la ciudad le va mal a la gente, y uno no puede querer que le vaya mal a un administrador, o querer que todo le salga mal, o querer seguir discutiendo sobre el metro para uno ganarse unos boticos o ganarse unos revanchismos políticos. Acá necesitamos el metro, necesitamos obras, y necesitamos que la alcaldía, sea el que sea, yo en este momento estaría apoyando a cualquier alcalde para que a mi ciudad le vaya bien. Es que los que tenemos hijos y vivimos en una ciudad contaminada y en una ciudad donde no se puede uno mover, queremos que a la ciudad le vaya bien. Entonces, esas discusiones decimonónicas, bizantinas, donde uno dice que es que sí, los estudios de hace 30 años y que Ciudad de México y una cantidad de cosas, pues dejémoslas un poco aparte y concentrémonos a ver dónde le está yendo bien a Bogotá.
Pero yo he hecho aquí un esfuerzo por tratar de plantear el debate en aspectos técnicos, de qué es lo que necesita Bogotá, varias líneas,
estudios y demás. Yo no soy técnico, entonces por eso no le puedo seguir el debate.
Entonces, por eso usted me plantearme un debate que yo estoy simplemente deseando que le vaya mal a Peñalosa, pero usted no tiene un sustento técnico. Pero yo le señalo esto. Hassan plantea, lo que hoy contrate el alcalde Peñalosa de obras de infraestructura es a largo plazo y lo tendrán que continuar los siguientes gobiernos. Entonces, ahí hay unos líos porque nos puede generar el alcalde daños irreparables. Por ejemplo, Rodolfo, la idea...
Rodrigo.
La idea de Peñalosa de pavimentar los corredores férreos. O sea, es una idea absurda que, digamos, los expertos se han pronunciado, desconectaría la red férrea nacional si alguna vez se recupera. Bueno, hay muchos problemas frente a eso. Lo que hoy, si el alcalde Peñalosa deja contratado las obras para poder pavimentar esos corredores férreos y meter ahí Transmilenio, eso será un daño irreparable para los próximos, para las próximas décadas en Bogotá. Es el mismo lío que tuvimos por la Caracas.
Pero ese argumento suyo, es un argumento, entonces, vuelvo y lo planteo desde cualquier orilla, digamos. Sería el mismo que ha frenado muchas veces el desarrollo en la ciudad, y es que dicen, mire, por aquí no es. Entonces los otros dicen, no, por aquí tampoco, y por aquí tampoco, resulta que nunca se hace nada. Cuando realmente lo que se necesita, y es la pregunta que hacen muchos ciudadanos, es, hombre, ¿por qué una ciudad como Panamá tiene ya la segunda línea de metro, construyó la primera en 3 años, y nosotros no somos capaces?
Ah, pues porque allá Odebrecht repartió más plata.
Bueno, pero ese es el argumento.
No. O sea, le estoy haciendo una broma, pero parte de la broma es real. Es decir, allá tienen un cierto relajo con la contratación que permite hacerlo más centralizado, que depende mucho más de la voluntad presidencial, y obviamente Odebrecht fue protagonista de varias de esas obras. El metro entre ellas, y la avenida, ¿cómo se llama?
La quinta costera, que la llama Coima Costera.
En Panamá dicen muchas cosas de las que dicen en Antioquia. Aquí roban, pero algo se ve.
Pero vuelvo al ejercicio. No estoy diciendo con esto ni lo uno ni lo otro, ni que tienen que robar. No, lo que estoy diciendo es, ¿será que acá se quedan muchas veces en la argumentación, en los requisitos, en los folios, en los pliegos, en toda la regulación, y otros países están haciendo las obras? ¿O qué es lo que sucede?
Pero entonces ahí viene, digamos, algo que puede ser contradictorio. Para hacer las obras se necesita una buena planificación, que eso se demora. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo eso. Yo lo que digo, o sea, para solucionar eso y que haya una política de Estado frente a un plan, por ejemplo, de infraestructura vial y de movilidad, pues hagamos un plan desde ya a largo plazo, pero un plan bien hecho. Es que el problema es que el plan del alcalde Peñalosa no es un buen plan, porque, repito, el plan del alcalde Peñalosa sigue teniendo como eje estructurador de la movilidad en Bogotá a Transmilenio, y eso fracasa, como ha sucedido en los últimos años.
Yo le lanzo una pregunta fácil, concejal. Usted que es un hombre que le gusta estudiarse los temas, que los prepara, que ve el tema técnico, después de ver esa sensación, ya no como concejal, sino como ciudadano, después de ver lo del deprimido de la 94, yo me hacía una pregunta, y de forma irónica, y no creo que soy el único, creo que muchos colombianos y bogotanos lo hacíamos, es, hombre, si aquí no son capaces de hacer un deprimido, se demoran 10 años para hacer un deprimido, yo no me imagino cómo serían las obras de inicio de un metro subterráneo. Pensaba yo, así tengan todos los estudios, así tengan absolutamente toda la preparación, ¿Estoy equivocado? ¿O pasa lo mismo que con el túnel de la línea? ¿Pasa lo mismo que con tanta infraestructura que uno ve y dice, pero por eso es que no son capaces de terminar absolutamente nada?
Toda obra de infraestructura y sobre todo esas complejidades tiene una serie de riesgos. Ahora, en el caso del deprimido de la 94, ¿qué sucedió? El contrato se entregó en el 2006, o sea, sin diseños adecuados para poder ejecutar la obra. Los diseños solamente estuvieron bien hechos hasta el año 2012, cuando se entregó otra vez el contrato. Entonces, si ustedes ven, y la obra inició en el 2013, en febrero del 2013, entonces de febrero del 2013 son 4 años, digamos que hubo una demora, pero no es la de los 10 años si se tienen bien los diseños. El problema es que no había una buena planificación. Pero entonces miren ustedes, porque el alcalde Peñalosa siempre usaba como un argumento similar, decía, si sucedió esto con el de Primera 94, imagínese lo que podría suceder con el subterráneo. Bueno, el alcalde Peñalosa en la séptima está planteando un Transmilenio semisubterráneo lleno de deprimidos y está diciendo que va a conectar la séptima con la troncal de la Caracas con un tramo subterráneo de Transmilenio. Entonces uno podría decirle lo mismo, es el mismo argumento, ¿no? Pero si los diseños se hacen bien hechos, yo creo que tenemos una ingeniería que es buena y se hacen las cosas sin corrupción, las obras de infraestructura tienen que salir bien.
Rodrigo.
Mire, aquí en Bogotá lo que pasa es que tristemente tocó fondo y la gente no ve una luz al final del túnel y la gente, digamos, sigue un poco desesperanzada. Bogotá tiene un plan de desarrollo que, a diferencia del de Petro, que tocó aprobarlo por decreto, fue aprobado por el Consejo, se discutió, se debatió y es un plan de desarrollo no solo bastante completo, sino es un plan de desarrollo que cubre más frentes más allá de la movilidad. Es que Bogotá tiene problemas en salud, Bogotá tiene problemas en medio ambiente, Bogotá tiene problemas en educación. ¿Qué me dice usted para darle un poco de esperanza a esos ciudadanos que el último proceso de contratación de los refrigerios estudiantiles, 630 mil refrigerios comprados a partir de Colombia Compra Eficiente, donde se quitó una cantidad de cadenas de intermediación y ahorita a los niños les está llegando un refrigerio mejor en contenido nutricional, pero sobre todo se están dejando de desfilfarrar una cantidad de miles y de millones de pesos que estaban, se están beneficiando una cantidad de gente, están cortando una cantidad de temas. El modelo de salud de Bogotá es un modelo de salud que la misma Findeter dijo, el modelo de salud de Bogotá debe ser ejemplo. Mire el hospital de Kennedy, que estuvo parado 12 años con una cantidad de latas para cubrir la central de urgencias, y mire la construcción de los CAPS. Claro que esos daños y esos temas del pasado en el tema de salud, pues obviamente como pisan callos y como ha tocado y como ha habido, digamos, que tomar ciertas medidas, pues obviamente se va a demorar un par de años en que el sistema de salud sea perfecto y nunca va a haber un sistema de salud. Mire la ley 100 y mire todo lo que llevamos en Colombia. Pero en Bogotá hay mejoras palpables después de 15 meses de gobierno en todas las áreas. Y usted ve medio ambiente, usted ve protección social, usted ve integración social. Mire el mito del Bronx, que entonces todo el mundo sataniza el tema del Bronx y que qué malo es el Bronx. Pero una realidad del Bronx es que a partir del ejercicio del Bronx hay 180 exhabitantes de la calle ya graduados en oficios que redignifican su vida y gente que salió de la olla de las drogas. Entonces uno no puede ver todo malo y uno no puede criticar incluso hasta una ceremonia, porque es que la cintica hay que cortarle, la foto hay que tomársela, y tan fotos hay que tomársela que ahí están los seguidores de Petro encima del puente peatonal diciendo gracias Gustavo Petro, y a Petro le vamos a dar las gracias por muchas cosas y vamos a seguir irónica o no irónicamente dando las gracias, pero el hecho es lo que dice Hassan, las obras se tienen que ver, se tienen que contratar y son para la ciudad, no para el gobierno de turno.
Acá hay un tema y quiero que entremos ya en las conclusiones, concejal Sarmiento.
Bueno, una primera conclusión es que el plan de infraestructura del alcalde Peñalosa es un plan sobre todo para favorecer los grandes negocios de los cacaos, tanto nacionales como extranjeros, como son las concesiones privadas de Transmilenio o las famosas APPs. Y la forma como está contratando el alcalde Peñalosa, pues, a varios de los contratistas, a mí me llama la atención. Yo hice una investigación y el año pasado, por ejemplo, Rodrigo, el 97% de los contratos de todas las entidades del distrito se adjudicaron a dedo, mediante contratación directa, que era lo mismo, o sea, sigue haciendo lo mismo que venían haciendo las pasadas administraciones. Y ADEO está contratando también a personas muy cercanas al alcalde Peñalosa. Por ejemplo, para hacer los estudios preliminares del proyecto de Ciudad Río, contrató a quien fue su secretario privado, ADEO, repito, en su primera administración. Detrás de 3 alianzas público-privadas de espacios públicos están los consuegros de Juan Manuel Santos. Uno de ellos, el consuegro de Juan Manuel Santos, aportó 50 millones de pesos a la campaña de Peñalosa y está en proceso de ganarse esas 3 APPs que son grandísimas. O sea, hay problemas graves en el tema de contratación. Si hay algo fracasado con el alcalde Peñalosa es la salud. El caos administrativo, Rodrigo, se quedan sin insumos. Yo he ido allá, la personería, la defensoría del pueblo han sacado informes que los médicos no tienen guantes para trabajar, o sea, ningún insumo pues súper complejo, sino insumos básicos que no tienen para trabajar y para atender a la gente. El hacinamiento en la sala de urgencias ha aumentado, no es cierto que haya disminuido, y es un modelo de salud, claro, Findeter, que es del gobierno de Santos, que es el gobierno de las EPS, le aplaude el modelo de salud a Peñalosa, eso no me extraña, pero es un modelo que se basa en el cierre de servicios de salud. En año y medio ha cerrado 147 servicios de salud, aumentando barreras de acceso como las barreras geográficas. Entonces yo en conclusión, ¿qué diría? El alcalde Peñalosa es el gobierno del negocio, socio. Coge los recursos públicos de los impuestos, de las privatizaciones, para montar negocios privados supremamente costosos para la ciudad, que le hacen bastante daño a la ciudad, como es el caso de las concesiones privadas de Transmilenio, muy en la línea del vicepresidente o exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
Sus conclusiones, Rodrigo.
Conclusiones es que un debate sobre cómo iba Bogotá, pues se convierte en un debate porque fue una invitación y un llamado a que la revocatoria exitosísima que se inició, y estos argumentos que esgrime aquí nuestro querido concejal, pues son los argumentos populistas que tratan de distraer a la gente y al común de la gente y al ciudadano de a pie. Sus argumentos finales, concejal. No, yo simplemente insisto, Bogotá es una ciudad que sigue en cuidados intermedios y Bogotá es una ciudad donde los ciudadanos tienen que participar. Ese tema de que la ciudad lo arreglan los otros o lo arregla el ciudadano, el mandatario de turno, es una cosa que debemos ya quitarnos. Hassan nombraba el tema de Medellín. Claro, en Medellín está Proantioquia y la gobernación y el Valle de Aburrá y la alcaldía trabajan de manera coordinada porque allá hay un tema, digamos, de sentido de pertenencia. Aquí en Bogotá, en Cundinamarca, no tenemos eso. Aquí tenemos ya un revanchismo entre el mismo gobernador Rey y el alcalde Peñalosa por los temas de los corredores viales y las obras y los APPs. Eso es lo que va a hacer que Bogotá siga estancada y Bogotá no va a seguir o no va a poder volver rumbo hasta que los ciudadanos nos apropiemos nuevamente nuestra ciudad y tengamos mayor interés en ella. El debate de la revocatoria es muy interesante, pero ojalá sí con argumentos un poco menos populistas, mi querido concejal.
Yo dejo constancia que usted dijo que usted era el político y que no era el técnico, insinuando que yo era el que estaba dando argumentos técnicos.
Pero yo quiero mucho a mi ciudad, yo quiero que a mi ciudad le vaya bien por encima de los gobernantes.
Eso es populismo. Esas son las posiciones. Concejal Manuel Sarmiento, como siempre, un placer. Gracias por aceptar la invitación esta mañana a la cabina de la FM.
Hassan, ustedes muchas gracias. A Rodrigo, mis saludos también y un saludo a la audiencia.
Y Rodrigo Lozano, igual, qué placer que haya